desviarse.
Son las 20.000 del viernes.
31 minutos pasan de las 18 horas, Diego.
Sí, está bien. Bueno, hay mucha gente que le importa muy poco todo porque ya está pensando, saboreando lo que va a ser un fin de semana largo.
Cuando hablas de esa mucha gente que le importa cualquier cosa a todo, ¿está dentro de este estudio de radio?
Quizás, Nicolás, sí. Los miro a ustedes dos, en realidad. A mí me interesa todo lo que se habla acá en este estudio. Pero no sé si ustedes.
Realmente. Tenés al 100%.
Bueno, vamos a meternos con Mario Vargas Llosa entonces. Fernando Medina hizo una columna express este lunes, fue, ¿no?
Sí. Porque la muerte de Vargas Llosa.
Y vuelta a Jorge haciendo las caras.
Porque la muerte de Vargas Llosa. ¿Qué?
Que él no blanquea, que es para estirar como.
¿Qué caras? Porque es el lunes vino Fernando Medina, porque justamente el fin de semana falleció el Nobel. Mario Vargas Llosa, entonces quisimos activar el músculo periodístico de Fácil Desviarse.
Ya había ganado, él tenía 89 años.
Bueno.
Bien, Nico, estás despierto, estás lúcido.
Y ahora que pasaron unos días del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ya hablamos del Vargas Llosa escritor. Hablemos un poco del Vargas Llosa en la política, eso es lo que nos convoca hoy.
El porque sapo, era la respuesta del gran escritor a pesar de las diferencias que tengo de lo político, ¿no?
Lleno
eso
de mensajes.
¿Eso fue lo que publicaste vos?
No, eso no. Sí. No tengo diferencias, ni siquiera lo considero un gran escritor. No, mentira. Pero no, nunca sería una respuesta que daría.
Fuerte. La que no esperó mucho a que pasara el fallecimiento de Mario Vargas Llosa fue la periodista peruana Laura Arroyo, una periodista peruana que está radicada en España, trabaja en el canal Red.
Dame data sobre el canal Red y sobre Laura Arroyo. Dame contexto.
Este es el contexto que te puedo dar.
El canal Red, estoy 99% seguro que es el de Pablo Iglesias.
Es el de Pablo Iglesias.
Si no me equivoco, ese es.
Bueno,
ese,
gracias. Gracias. Pues clave saber el perfil del medio y de la periodista.
¿No te parece que puede ser distinto el perfil de la periodista respecto al del medio?
No necesariamente. Acá es un durísimo editorial.
Es un canal nuevo, Sapo. ¿Sí? Está dirigido desde su inauguración en marzo de 2023 por Pablo Iglesias.
Listo.
Y está financiado por el micromecenazgo, es decir, tienen suscriptores que lo pagan. El canal se centra en cubrir noticias relacionadas con la actualidad política de España y América Latina.
Bien, ahí tengo un canal de sensibilidad de izquierdas. Como se diría.
De izquierdas.
Izquierdas.
Y ahí entra esta periodista peruana radicada en España, que trabaja para el canal de Pablo Iglesias, y decide con un día de distancia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa hacer esta editorial. Escúchenla.
Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas, como una adolescente que creció leyendo La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje, que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. El debate sobre si hay que separar al autor de su obra en este caso específico no tiene ningún sentido, porque esto con Mario Vargas Llosa se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos, pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es, por tanto, literaria y política. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados. Y muchas veces, bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos. Y por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lofer y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos, eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema e intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aúpan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Ucherajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien para quienes creen que solo algunos saben hacerlo.
Ahí tenía larga la editorial, sigue como
7 minutos y
por
pico.
Por lo menos 3 minutos más, 4 minutos más sigue la editorial, pero creo que con esto se entiende cuál era el concepto de esta periodista peruana que trabaja en España. Y subrayo el tema de que esto fue el día después. Digo para, porque ella misma dice, ¿no? Está la noticia de que falleció. Ahora hablemos de lo Vargas Llosa político. Bueno, y se despliega con todo este tipo de conceptos para con él.
Claro, porque está bien, porque entiende que tenía una obra política además de la obra literaria, como lo decía, ¿no?
Sí, el corte que hace, nos metemos, si les parece, someramente, ¿no? En la vida política de Vargas Llosa, lo que permitió un día después de ver este video de reacción periodística. Pero habla, por ejemplo, acá la periodista se planta en el último Vargas Llosa, ¿no? El que apoyó a Kast, ¿no? El dirigente político chileno que de alguna forma estaba emparentado con el pinochetismo, que apoyó a Bolsonaro. Pero ahí cuando entras, por ejemplo, a hilar fino, capaz que en el caso de Kast o Bolsonaro no se puede hilar tan fino, simplemente apoyó a esas dos personas. Pero, por ejemplo, cuando apoyó a Keiko Fujimori, en realidad tenés que irte a toda la peripecia política de Vargas Llosa y cómo él confrontó a Keiko y sobre todo confrontó a su padre, Alberto Fujimori, y cómo en algún momento defiende a Castillo, una persona que, primero que era, digamos, lo más rancio en materia de valores que se te puede ocurrir, una persona en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, una persona que quiso dar un autogolpe en Chile, cosa que Vargas Llosa anticipó en algún momento, y por eso definió apoyar a Keiko Fujimori, porque pensaba que entre Guatemala y Guatepeor, bueno, vamos por Guatemala, que era Keiko. Eso por lo de Castillo. Ahora, Vargas Llosa, en el devenir de su vida, pasó por todos lados también.
Fue político, digo, porque ella lo agarró fuera de la arena política directa.
No, claro, fue candidato a la presidencia de la República.
Con eso no se metió ella.
Bueno, Vargas Llosa empieza a pronunciarse políticamente con el régimen militar de Juan Velasco Alvarado. Los uruguayos pueden tener muy presente ese régimen militar peruano porque el comunicado 4 de febrero del 73, ¿no?, emitido por las Fuerzas Armadas, ¿no?, que hablaba de ciertos horizontes que podían ser compartidos por socialistas, ¿no?, se hablaba de que tenía un tinte peruanista. O sea, los militares uruguayos quieren dar un golpe a lo Velasco Alvarado. Y por eso comunistas, socialistas, miraron con buenos ojos aquel comunicado, pues vino el 7 que hablaba del anticomunismo y todo, y se dieron cuenta que en realidad no había mucho de eso. Pero
la
bueno,
famosa idea de que había una facción peruanista en las Fuerzas Armadas Uruguayas.
Claro, en ese momento Vargas Llosa estaba a favor de la entrega de la tierra a los campesinos, de que los trabajadores gestionen las empresas, digamos, nacionalizar los recursos naturales, la liberación nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Habló de que era audaz el régimen y era creativo en cuanto a sus perspectivas económicas sociales. Después, cuando vio que empezó a cerrar medios y a perseguir políticamente a escritores, periodistas, todo, le soltó la mano a partir del 76 y ahí empieza a mirar a las dictaduras latinoamericanas y sobre todo sacó una carta muy sonada contra la dictadura de Videla en Argentina, ¿no? Hablando explícitamente de que había persecución política, con tortura, con asesinato, con desapariciones. Bueno, ese, digamos, esa manifestación política barallosa lo llevó a recorrer el mundo justamente para hacer denuncias sobre lo que sucedía en Latinoamérica con los regímenes militares. ¿Qué pasa después? Al principio del 80 tiene ese vuelco liberal, si se quiere. Empieza a manifestarse abiertamente como una persona liberal a contrapelo de lo que era la intelectualidad latinoamericana, que tenía, digamos, un perfil mucho más de izquierda, ¿no? Todos sus contemporáneos, de alguna forma u otra, tenían ese perfil. Y lo que pasaba también es que en Perú estaba más operativo que nunca el Sendero Luminoso, en la década del 80, que era una guerrilla de corte maoísta que asesinaba a plena luz del día a campesinos para ganar territorios, ni que hablar que se enfrentaba a las fuerzas militares, fuerzas policiales. Y ahí en Perú tenías que en el momento tomar bando por un lado o el otro. Vargas Llosa claramente tomó bando contrario al Sendero Luminoso, como también tomaron muchos grupos de izquierda que no eran maoístas, al punto que lo incorporaron a una comisión especial que investigaba el caso Uchuracay, que creo que lo mencionaba la periodista cuando hablaba que eran salvajes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó en Uchuracay? Mataron a 8 periodistas en ese lugar y el gobierno de entonces, de Belaúnde Terry, armó una comisión para investigar, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, fueron los militares, fue Sendero, fue la población del lugar. Se concluyó que fueron campesinos indígenas que confundieron estos periodistas con senderistas y por eso los asesinaron. Vargas Llosa formó parte de esa comisión investigadora. Algunos entienden que, digamos, acusó injustamente a los campesinos, pero, digamos, la evidencia mayoritaria era que efectivamente había pasado eso. Al punto que después de participar en esa comisión, lo convocan para ser parte del gobierno de Belaúnde Terry en el 84, cosa que finalmente descarta. Pero lentamente Vargas Llosa se empieza a meter en el mundo de la política en el 87, ya con la primera presidencia de Alan García, que fue presidente dos veces, del 85 al 90, después en el siglo XXI. Vargas Llosa empieza a militar activamente, armando un movimiento liberal. Porque, ¿qué pasaba? En Perú, y pasaba en Uruguay, pasaba en Argentina, la inflación totalmente desatada. ¿Y qué proponía Alan García? Bueno, nacionalizar la banca como forma, una de las herramientas para frenar la inflación. Vargas Llosa se pone de punta contra esa idea, genera un movimiento a su alrededor que tiene, digamos, mucho apoyo. Y a partir de ahí es que se proyecta como candidato a la presidencia para el año 90. En principio iba a competir contra uno de los delfines de Alan García, pero apareció en el medio un candidato que nadie se esperaba, que arrancó con 1% de intención de voto y terminó ganando las elecciones, que fue Alberto Fujimori. Si les parece, vamos a ver uno de los spots de la campaña de Vargas Llosa para las elecciones del 90, porque también este tipo de publicidad hicieron a las críticas posteriores contra el escritor.
Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país.
Agarra para la chela, mi cuñado.
Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio.
Ahí está el FREDEMO, el frente político que armó Vargas Llosa. La gente estaba viendo, contá. Es, digamos, toda esa voz en off es con las imágenes de un mono en diferentes situaciones, ¿no?
Mono vestido.
Mono vestido.
Un mono vestido de burócrata. Un mono vestido de político.
De burócrata, sí.
Claro. De burócrata. Claro, como diciendo, mirá, los que supuestamente saben son unos monos. Y son unos monos, son corruptos, aceptan plata. Cuando dice se preocupan por lo de abajo, era el mono trepado al techo y estaba meando, por lo cual orinaba a la gente que estaba abajo. Sí. Y la idea es comparar a los políticos que estaban en el poder con unos monos.
Exactamente, y tiene que ver también con las denuncias contra Alan García, no solamente por la intención de nacionalizar la banca, estamos hablando también del consenso de Washington, ¿no? Es el momento en que aparecen ciertas recetas para combatir la inflación o el endeudamiento de algunos países a partir de recetas liberales o neoliberales, como se las denominó en su momento. Bueno, Vargas Llosa de alguna forma representaba esa sensibilidad contra la de Alan García o su candidato Delfín, que tenían, si se quiere, una mirada un poco más socialista y no tanto de shock. Y si te parece, Tanito, no vamos a mirar la segunda de Vargas Llosa, vamos a mirar la de Luis Alba Castro, que era el delfín de Alan García, que se pensaba que iba a ser el que iba a competir en un balotaje con Vargas Llosa hasta que apareció Fujimori. Los que no están viendo YouTube, si pueden, miren, porque hay imágenes acá hasta de The Wall, de Pink Floyd, en este spot, donde, digamos, Alba hacía referencia a sus contrincantes.
Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. 22 millones de peruanos están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total, hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente, marca las tres estrellas.
Ahí estaba la publicidad del delfín de Alan García.
Gran momento de la publicidad electoral de Perú.
Sí, sí, sí. Ahora, si quieren, podemos ver otro más de Vargas Llosa, más en un aviso estándar, ¿no? Uh-huh. O sea, mucho más convencional de los otros.
Esta respuesta era algo así como, acá vienen los de la receta neoliberal, te embobecen con sus publicidades buena onda, divertidas, y en realidad te van a convertir en un idiota, y además se viene la inflación que va a volar.
Exactamente. Y estaba obviamente también de base el terrorismo de Sendero Luminoso, que era un tema de agenda que atravesaba toda la población peruana, y que de hecho Fujimori, cuando gana la elección, uno de sus triunfos políticos es capturar a Abimael Guzmán, que era el líder de Sendero, ¿no? Pero bueno, ahí está el Frente Democrático de Vargas Llosa, que va a las elecciones, una primera vuelta que se celebra el 8 de abril de 1990. Y ahí obtiene el 32,5% de los votos válidamente emitidos contra el 27% de los votos de Fujimori. Alberto Fujimori, que hasta hacía un año era un absoluto desconocido. Ingeniero, una persona que cuando apareció en la política sufrió todo tipo de ataques por su ascendencia japonesa. O sea,
el verdadero outsider.
Hay una serie de videos del peruano de a pie diciendo no queremos chinos gobernando el país, que sonrojarían a cualquiera hoy día, ¿no? O sea, xenofobia al palo por la irrupción de Fujimori.
¿Él nació en Perú?
Él nació en Perú, es una buena pregunta, Jorge. No sé si nació en Perú.
Porque me parece que no. Me parece que ese fue un tema de debate en su momento.
Claro, bueno, seguro que
eso es un tema que se debatió fuerte.
El hecho de tener ojos rasgados y tener ascendencia japonesa o haber nacido en Japón, claramente fue un tema de campaña.
Nació en Perú.
Bueno, con más razón, ¿no? O sea, era un peruano, pero por el hecho de tener los ojos rasgados, hay una comunidad japonesa enorme, claro. Perú, ¿no? O sea,
sí.
No es una novedad. Pero incluso en la campaña del 90 a Fujimori, en algunas revistas que le ponían más color, le hacían vestirse con kimono y con un samurái, ¿no? Y Fujimori se prestaba para eso. Todo muy bizarro. Bueno, la cuestión es que termina ganando Vargas Llosa la primera vuelta, pero por un margen estrecho de 4 o 5 puntos. Van en una segunda vuelta, ahí Fujimori logra una serie de alianzas, entre otras cosas con el partido de Alan García, el presidente anterior, que por atrás Si bien apoyaba a Luis Alba Castro, por atrás en realidad ya estaba apoyando a Fujimori, al punto que para la segunda vuelta hubo un debate entre Fujimori y Vargas Llosa, que ahora vamos a ver un pasaje, ¿no? Alan García le ordena a un general, al general Edwin Díaz, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que ayudara a Fujimori a proporcionar la información sobre los flancos que podía llegar a tener Vargas Llosa. Y es por eso que Fujimori recibe una serie de transcripciones de grabaciones telefónicas que hizo el Servicio de Inteligencia peruano, que tenía detalles sobre los planes de la oposición para la segunda vuelta, que supuestamente fueron encontrados en la basura de la sede de campaña de Vargas Llosa. Es decir, esas conversaciones supuestamente dijeron, no, nosotros este material lo encontramos ahí en la basura. En realidad lo estaban grabando a Vargas Llosa, como una suerte del escándalo de Nixon, de Watergate, bueno, para la segunda vuelta de Perú. Bueno, esos documentos revelaban, entre otras cosas, por dónde iba a ir Vargas Llosa en el debate. O sea, cuáles eran los flancos débiles que pensaba atacar, y le dio datos también a Fujimori de algunos temas que podían ser espinosos para Vargas Llosa, como por ejemplo su apoyo a Juan Velasco Alvarado en la década de 60 o sus consumos de marihuana. Si les parece, vamos a ver un fragmento de ese debate que se hizo para la segunda vuelta de las elecciones del 90, donde justamente habla sobre ese consumo y también sobre la promesa de Vargas Llosa de convertir a Perú en la Suiza de América.
La modernidad primero se plantea, pero conociendo la realidad nacional, la realidad difícil. Y por eso decir que va usted a hacer durante su gobierno una Suiza del Perú, eso es engañar a los conciudadanos. Y si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Yo pido más bien que se aclare en forma definitiva este asunto, porque si queremos la lucha contra el narcotráfico, quien ejerce la presidencia de la República debe tener la moral bien en alto.
Su duplica durante 2 minutos, doctor Vargas Llosa.
Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir, o de Madame Carmelí, la famosa astróloga de Cambio 90, electa diputado del Cusco, y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficante. Yo no he dicho que en 5 años se puede convertir al Perú en una Suiza. Desgraciadamente no es así. ¿Cómo me gustaría? ¿Cuánto me gustaría que este país, con el que he sido muy crítico, en esos 20 libros que no ha leído el ingeniero Fujimori, porque si los hubiera leído sabría hasta qué punto yo conozco y me he metido al meollo profundo del Perú?
Ahí está un fragmento del debate histórico entre
Buena réplica.
No, andaba retóricamente andaba volando Vargas Llosa. El debate entero está subido en YouTube para el que tenga algún tipo de curiosidad, para ver cómo se desenvolvía políticamente Vargas Llosa. Bueno, pierde la segunda vuelta, increíblemente, 62% saca Fujimori.
62%
saca Fujimori y termina siendo electo. 2 años después disuelve las dos cámaras, interviene el Poder Judicial y se perpetúa en el poder hasta entrados los 2000. Y en el medio hay persecución de políticos disidentes, hay exiliados, hay muchísimos actos de corrupción. Ahí aparece la figura de Vladimiro Montesinos, se acordarán muchos, ¿no? De los videos de Montesinos entrando, con gente entrando a su despacho y entregando sobres uno atrás del otro. Bueno, eso hizo finalmente caer a Fujimori.
Una buena para el currículum de Vargas Llosa, decir, yo competí contra esto.
Exactamente.
Si me hubieran elegido, zapaba modesta.
Y después en elecciones siguientes, apoyó a Ollanta Humala contra Keiko Fujimori, apoyó a Kuczynski. También, no sé si recordarán a Pedro Pablo Kuczynski.
Apoyó a Ollanta Humala, podemos poner ese episodio como para. Digo, porque se acuerdan que arrancamos con esta periodista peruana, básicamente tratándolo de clasista, de que odiaba a los indígenas, a todo lo que viniera claro. ¿No? De la identidad nacionalista indígena peruana. Bueno, está, parece que Vargas Llosa apoyó gente muy diversa.
Apoyó a Ollanta Humala y sobre todo siempre en contra de Keiko Fujimori. En contra de los Fujimori. Incluso se peleó con el comercio uno de los días más importantes de Perú, porque entendía que era una máquina de propaganda de Keiko Fujimori. Y bueno, hasta que después sí vinieron efectivamente esos apoyos, digamos, a Bolsonaro o a Kast y a la propia Keiko, cuando vio que Castillo, Pedro Castillo se podía convertir efectivamente en una amenaza para la democracia peruana, cosa que terminó no demostrándose porque fueron cayendo uno atrás del otro los presidentes en Perú, ¿no? Pero en el caso de Castillo también trató de dar un golpe a la usanza de Fujimori, y ahí en esa instancia fue cuando Vargas Llosa apoya la figura de Keiko Fujimori.
Podemos decir que más allá de si fue clasista y lo trató de analfabeto, por lo menos estaba en contra de alguien que terminó teniendo credenciales democráticas muy pobres, ¿no?
Exactamente. ¿Tanda? Ya ven.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, mi gente, momento de despedirse. Hemos compartido un día largo, feliz. Arrancó tempranito con la mesa, termina ahora en Fácil Desviarse. El Sapo y Nico están en la vuelta, pero están haciendo otras cosas, no están acá para esta despedida.
Pues nada más lindo que poner la colita contra la estufa.
Exacto, que disfruten el viernes de Semana de Turismo, que disfruten este fin de semana que será largo para muchos, tal vez no para otros, a esos hay que hacer una fuercita para llegar como se pueda. Lo dejo con este tremendo programa que se llama 13 a 0.
Y el espanto de ese Frente Amplio.
Bueno, con los conceptos políticos de Diego Sass y Nico Batalla, los pueden encontrar en delsol.uy.
No hace nada.
Sí, también los míos. En delsol.uy y en el canal de YouTube. Nada, desearles que pasen muy bien. Para los que son creyentes, unas felices Pascuas. Para los que creen en otras cosas, el feriado que festejen. Y para los que no creen en nada, la vida sigue. Y nosotros también. Adiós.
Fácil desviarse.